Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
La Belén Marrón, bona tarda, Belén, benvinguda. Manel Manchón, de Crònica Global, bona tarda, Manel, benvingut també. I el Daniel Arassa, bona tarda, Daniel, també benvingut al Converses una setmana més. Tenim aquesta setmana protagonista del món econòmic, el senyor Daniel Lacalle. Senyor Lacalle, buenas tardes, bona tarda.
Buenas tardes, bona tarda.
Economista, colaborador de varios medios de comunicación, escritor, luego hablaremos de un libro que está a punto de salir, que está abril, ¿me parece?
Abril,
en abril, sale, se llama Libertad o Igualdad, editorial Deusto. Hablamos de él en un instante. El señor Lacalle estaba esta semana en Barcelona participando en unas jornadas de IG Group. Bueno, se ha hablado de cosas interesantes, política monetaria, bancos centrales. Bueno, ¿qué balance hace usted de esa jornada? ¿Qué temas surgieron ahí que le hayan motivado a usted pues a participar y aportar sus ideas sobre esta cuestión? A ver.
Vivimos en una época absolutamente desconocida. Es viviendo un experimento monetario como el que no se ha visto en muchísimo tiempo. Sin tener crisis, sin tener recesión, con economías en crecimiento. Los bancos centrales, los principales bancos centrales del mundo, están inyectando constantemente liquidez en los mercados, bajando los tipos de interés y forzando todavía más una máquina monetaria que jamás imaginaríamos que llegase a los niveles donde está. El balance del Banco Central Europeo ya supone más del 40% del Producto Interior Bruto de la eurozona. Entonces, todo esto genera enormes efectos en los mercados, en la economía, en las decisiones de inversión, de consumo de la gente, y bueno, pues eso es de lo que hemos estado hablando.
Y sobre todo habla planeado en estas jornadas, o planeó estas jornadas, el famoso coronavirus.
Sí.
¿No? Coronavirus, ya no le pregunto por los efectos médicos, sino por los efectos económicos.
Totalmente.
Que el bicho, o que la epidemia, o la sí. crisis, como quiera llamarle usted, está comportando en estos instantes. ¿Qué efectos tendrá, o qué tiene ya, qué efectos tiene en la economía, no solo española, sino mundial, porque es un fenómeno ya mundial, evidentemente?
Ha sido muy interesante esta jornada porque tuvimos la charla el jueves en Barcelona y una semana antes, esa misma jornada, se hizo también en Madrid. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en la anterior jornada no había ninguna pregunta ni ningún comentario por el coronavirus, a pesar de que estaba todo en los medios de comunicación, por una sencilla razón, que los mercados estaban subiendo a máximos históricos. Y una semana después es la pregunta, ¿verdad?
Ya.
Y hemos pasado de un exceso de optimismo a un exceso de pesimismo. Hemos pasado de un exceso de optimismo pensando que todo esto se iba a solucionar en muy poco tiempo y que en un trimestre China estaba creciendo de 9 al 6,5%, que no iba a tener ningún impacto sobre el resto del mundo y que se iba a encontrar una vacuna rapidísimamente, a pensar que se va a generar una pandemia vírica y que va a haber una crisis económica mundial. Ni una cosa ni la otra. Las estimaciones ya se pueden hacer claramente, que si esto se mantiene durante lo que se espera, al mínimo de 5 o 7 meses, el impacto económico pues reducirá el crecimiento de las principales economías, por supuesto, y tendrá impacto sobre los sectores más orientados a servicios y más orientados a materias primas, pero es mucho más que, digamos, alarmista caer en la idea de pensar que se va a crear una brutal crisis o un gran problema sanitario global.
No es la antesala de una gran crisis, entiendo. Entonces,
No tiene ningún aspecto de serlo,
a pesar
atendiendo
de que el alarmismo y miedo.
Sí,
y eso es
el alarmismo siempre genera reacciones excesivas. Siempre genera reacciones excesivas. Sabemos que la mortalidad de este virus es bajísima. Sabemos también que este virus, como tantos otros, se podrá encontrar una vacuna en 5 o 6 meses. Pero también estamos viendo una reacción muy exagerada por parte de muchas autoridades. Entre otros casos, bueno, pues es un hecho, y eso obviamente impacta la economía, que China ha cerrado 21 provincias, que suponen prácticamente el 80% del Producto Interior Bruto del país. Es verdad que las importaciones de mineral de hierro, la venta de autos, etcétera, etcétera, se han visto muy impactadas. Pero bueno, son efectos económicos importantísimos que no podemos ignorar, pero no podemos caer en el catastrofismo.
Ya. ¿China está gestionando bien el problema? O, a ver, todo el mundo sabe cómo es China, qué hay detrás de China y qué se mueve en China.
A ver, yo creo que China está haciendo, está tomando las medidas de acuerdo a lo que va aprendiendo sobre la propia epidemia vírica. A mí me parece que es un error llevar a cabo una política de información de lo que yo llamo menos es más, es decir, de decir poco a poco las cosas y de manera muy contenida, porque genera más incertidumbre y genera muchas reacciones rápidamente de personas en otros países que dicen, bueno, no me creo las cifras.
Ya.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues fortalecer la transparencia y ayudar a China a que salga de ese problema lo antes posible, que para eso existe toda una cadena global de cooperación sanitaria y científica que lo pueden hacer.
Molt bé, micròfons oberts, companys de taula, sí. Joan Maria, Belén, Manel, Daniel, bueno, Joan Tomari, endavant.
Buenas tardes, señor Lacalle. Redundando en este tema, esta semana ha sido negra para la bolsa española, para el IBEX 35.
Sí.
Se ha perdido en una semana prácticamente lo que se había ganado en lo que va de año y me parece que se ha perdido algo del 2019. No sé si ha sido el coronavirus, la guerra comercial de Estados Unidos-China, lo que es lo mismo Apple-Huawei... O ha sido la mesa del diálogo.
Ay,
pero
no.
en esta situación, ¿cuál es su pronóstico? ¿Y qué le aconseja a las autoridades monetarias o al gobierno español para prever lo que viene encima, si es que se puede llamar crisis?
Hombre, yo creo que lo que hay que... Primero, las autoridades monetarias deberían ser mucho más que cautelosas a la hora de aplicar medidas monetarias para una crisis sanitaria. No ha habido ningún banco central que haya solucionado una crisis sanitaria bajando tipos de interés. Y bajar los tipos de interés no va a hacer que las empresas inviertan más, ni que los ciudadanos consuman más, ni aumentar la liquidez. Por lo tanto, genera más problemas que soluciones. Yo creo que desde el punto de vista de las autoridades, lo que tienen que ser es muy transparentes. Las autoridades en España tienen que ser muy transparentes con respecto...
¿Hasta ahora lo son?
De momento no. De momento no. Yo creo que tiene que haber un protocolos serios que se pongan en manos de las empresas, que se pongan en manos de los ciudadanos, que la gente sepa la bajísima mortalidad, lo vamos a repetir muchas veces en este rato que estamos charlando, la bajísima mortalidad que tiene este virus antes de tomar, digamos, tener reacciones agresivas y, en cualquier caso, ser muy fortalecer esa cooperación y esa coordinación y no caer en eso que en lo que genera mayor alarmismo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, reacciones exageradas por parte de algunas autoridades. Las autoridades austríacas pararon completamente el tráfico ferroviario con Italia por los casos de coronavirus. No me parece lo correcto, sino más bien ser mucho más cautelosos en ese sentido. Yo creo que, bueno, lo que tenemos que hacer, primero, volvamos al IBEX, ¿no? El IBEX, el inversor tiene que ser consciente de que va a haber volatilidad por estos factores. Pero debíamos haber sido conscientes, todos los inversores, de que era inusual, cuando no menos, completamente imprudente, que las bolsas, incluido el IBEX, estuviesen a máximos anuales en medio de una epidemia en China, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Y de ahí hemos caído a plomo, ¿no? Y, por lo tanto, debemos ser conscientes de lo de siempre. Va a haber volatilidad, tenemos que tener que ver, que saber que históricamente las bolsas se han recuperado cuando estas epidemias se han percibido como contenidas de una manera muy rápida, pero que no, eso no ocurre de un día para otro. Esa euforia que se generó a principio de año de que todo esto se solucionaba en dos días y a comprar, era una locura, porque además... Como bien sabes, los resultados empresariales publicados por las empresas cotizadas no estaban siendo buenos, estaban siendo muy malos resultados empresariales con bolsas al alza es cuando menos algo, digamos, que debemos ser cautelosos. Entonces vamos a aprovechar oportunidades que se están generando, como siempre que hay reacciones agresivas al alza o a la baja, y vamos a ser cautelosos a la hora de cometer errores como de pensar que porque las bolsas están a máximos no pasa nada, o como o porque las bolsas están cayendo que pasa todo, ¿eh? Las bolsas no son, no tienen por qué ser un termómetro directo de lo que realmente pasa, simplemente descuentan incertidumbre,
¿eh? Pero a veces la gente lo identifica con eso.
Ya, y muy mal, cuando muy cae mal, la bolsa... muy muy mal, muy mal. Yo siempre le digo a todos los políticos con los que tengo cierta relación, esa identificación entre tus acciones políticas o lo que está ocurriendo en la economía ahora con la bolsa no tiene nada que ver. Si fuera por eso, en el año 2008 España sería el mejor país del mundo. Las bolsas, acuérdate, en el año 2006-2007 se iban por las nubes cuando nos estábamos metiendo en un agujero tremendo. Las bolsas, gracias a Dios, son mercados ineficientes y por eso tenemos, se generan oportunidades y se generan picos y valles que nos dan oportunidades para invertir, ¿verdad? Pero no lo identifiquemos nunca con...
Bueno, yo quería preguntarte sobre dos mercados que has comentado que están cayendo, que es el mercado de las materias primas y el mercado de los servicios. Últimamente escuchamos mucho que estamos en una situación más que de gestión de cambio, tenemos que aprender a gestionar las incertidumbres porque cada vez son más y nos cuesta más entender desde el punto de vista empresarial qué decisiones tenemos que tomar y qué estrategias. Me gustaría que nos explicaras, en contra de estos mercados que están cayendo, ¿qué mercados crees que vamos a ver o reflotar o mercados nuevos que pueden ser oportunidades importantes que impacten realmente en la economía?
Muchas veces lo que nosotros llamamos en los medios de comunicación o en el debate económico incertidumbre no es incertidumbre, sino que es cuando pensamos que tiene que pasar algo que sabemos que no va a pasar, pero nos gustaría que pasase, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que tú eres un banco y dices, me gustaría que subieran los tipos de interés, pero no están subiendo, de hecho están bajando. Eso no es incertidumbre, eso es imprudencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, entonces, muchas veces lo que identificamos como incertidumbre no es tal, es simplemente que nos negamos a creer que está pasando lo que está pasando. En el caso de lo que estás hablando, las materias primas, es muy evidente, ¿no? Es muy evidente. Hemos vivido una época histórica en la que se generaban muchísimas teorías de la conspiración, de que el petróleo se iba a disparar, de que las materias primas nos íbamos a quedar sin esto y nos íbamos a quedar sin lo otro, y la realidad es la contraria, que estamos nadando, literalmente. Tenemos exceso de capacidad, el crecimiento económico es cada vez menos dependiente de las materias primas, la tecnología... Entonces, afecta de una manera muy positiva en ese sentido. Entonces, hay tendencias a largo plazo que ignoramos o que no nos gusta porque no son tendencias que nos generen buena sintonía mediática o titulares. La primera es la tecnología. La tecnología es maravillosa. La tecnología genera una fantástica democratización de los bienes y servicios y un acceso muchísimo mayor y de mayor calidad a esos bienes y servicios para todo el mundo. La segunda, yo creo que es muy importante, es la demografía. Aquí se habla mucho del envejecimiento de la población desde un punto de vista negativo. Es un error. Hablamos de la longevidad como una cosa maravillosa, pero tiene distintas formas de consumir distintos servicios y bienes que van incluidos dentro de esa longevidad, ¿no? Yo voy a vivir 100 años, yo no sé vosotros, pero yo lo tengo clarísimo. Eso está muy bien. Pero la longevidad tiene otro efecto, que nadie quiere decirnos, porque nos gusta dar titulares negativos. En el rato que vamos a estar charlando amablemente en esta mesa, alrededor de 10.000 personas en el mundo van a entrar en la clase media. Esto es alucinante. O sea, nunca, en el año 2019, en el que los titulares eran todos negativos, el año 2019 fue el mejor año de la humanidad. En cuanto a acceso a sanidad, en cuanto a acceso a educación, en cuanto a acceso a agua potable, en cuanto a acceso a bienes y servicios, en mortalidad infantil, en millones y millones y millones de cosas. Y el aumento de la clase media en los mercados emergentes, nosotros desde los países desarrollados lo estamos ignorando porque no nos interesa o no nos parece importante para nuestro mantenimiento de privilegios.
Para nuestra burbujita.
Pero es buenísimo.
Pero la clase media cada día es más baja.
No es cierto. Aumenta. Eso no, fíjate qué bueno lo que me acabas de decir.
El nivel adquisitivo de la clase media.
No, eso no,
es lo
no,
que
no.
Nos... En Occidente, pero no a nivel mundial.
Pero es que, y tampoco en Occidente, ojo, y tampoco en Occidente.
Bueno,
te puedo presentar un paper.
Te
puedo presentar papers de esto que muestran que el poder adquisitivo de la clase media, incluyendo transferencias y servicios que recibe, no solamente no es más bajo, sino que es más alto. Pero es muy bueno lo que me acabas de decir. Mira, yo le recomiendo a todo el mundo que se lea mi próximo libro, por supuesto, Libertad o Igualdad, pero libros como Factfulness, como Progreso, de Johan Norberg, que muestran que muchos de esos titulares, con datos y reales, y además completamente contrastables, que muchas de esas cosas que nos están repitiendo constantemente no son correctas. Entre otras cosas, porque mostrar... cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga cierta edad, lo entiende perfectamente. Una persona que era millonaria en 1940 no tenía ni de lejos acceso a los bienes, servicios, calidad de vida, salud, educación y edad que tiene una persona de clase media baja hoy, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que nos parece, caemos en la falacia de la nostalgia. Pero lo que te decía, muy importante ese. Tercer factor, y ya se me iba... Tecnología, demografía y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con el cambio de patrón de crecimiento, que a mí me parece maravilloso, ¿no? Estamos viviendo un cambio de patrón de crecimiento mundial mucho más orientado a los servicios, mucho menos orientado a la industria intensiva en uso energético, mucho más tecnológico, mucho más medioambientalmente sano y además muchísimo más productivo en cuanto al acceso a bienes y servicios de la inmensa mayoría de la población. Esos tres factores nos van a llevar a que, con todo lo que nos quejaremos en el año 2020 y a lo mejor en el 2021, cuando hablemos en el 2029, en esta misma charla nosotros todos juntos, volverá a ser el mejor año de la humanidad.
Yo creo que entramos en un debate que a mí me encanta, porque yo he leído, por ejemplo, Factfulness, me parece un libro muy importante, porque además da datos de todo el mundo, de todo tipo, de salud, de educación, de acceso de las mujeres a la educación. Pero aquí siempre surge un debate, que es decir, ¿por qué los autores que se asocian al liberalismo barra derecha están contentísimos con este tipo de discursos y por qué los autores que están en el otro bando, en la izquierda, más dentro de la socialdemocracia, consideran que no, que lo que está pasando es que estamos perdiendo posiciones, sobre todo en Occidente? Es decir, ¿el debate al final es ideológico?
No.
¿Es desde el punto de vista de donde se vea, desde la perspectiva de entrada? De...
No, es una cuestión
de
perspectiva.
Son gafas distintas que nos ponemos en función de...
Si tú estás desde el punto de vista... Claro. No creo que además se le pueda acusar de ser de derechas o siquiera liberales a los autores de Factfulness, ni de lejos, vamos.
Bueno, y además tienen orígenes suecos.
No se les puede acusar de tener un sesgo ideológico, digamos esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Mira, es muy sencillo. Si yo llego a un nivel de reducción de la pobreza histórico y absolutamente maravilloso, y mi objetivo es el control de la sociedad y introducir constantemente el miedo y decirle a la gente que la cosa no puede estar peor, ¿de acuerdo? Y que me tenéis que dar a mí vuestra seguridad a cambio de control, ¿de acuerdo? Y de vuestra libertad a cambio de control. ¿Qué es lo que te tengo que decir? No te tengo que decir que la pobreza ha caído, te tengo que decir que ha aumentado la desigualdad. Tengo que decir, y si te digo que la desigualdad ha bajado, como es un hecho, en España la desigualdad está hoy a niveles inferiores a los del principio de la crisis, entonces me dices, bueno, pero la desigualdad entre regiones ha aumentado. Y si yo te digo que la desigualdad entre regiones también ha reducido, tú me dices, bueno, pero es que en la India hay un señor que se ha caído hoy de una moto y ha muerto sin sanidad pública. ¿Entiendes? Yo la única manera en la que yo puedo convencerte de que me entregues tu libertad a cambio de una seguridad que no te voy a dar, es decirte que no solamente que nunca has estado peor, sino que además vas a seguir estando peor y que me tienes que dar a mí la solución, que no la tengo, por otro lado.
No, por tanto, aquí estamos hablando de ideología, yo creo, en el fondo, ¿no? Porque es lo que me estás
diciendo. O que los estados están perdiendo fuelle y peso versus la persona.
Quería preguntar dos cuestiones muy rápidas. Una, si realmente la productividad es el gran problema de España. Y la segunda, cuando antes se ha dicho que no estamos ni de lejos en una posible recesión, que se explique, porque yo creo que eso es importante, esa idea que tenéis los economistas sobre la curva, cuando se invierte la curva, de que se paga más a bonos a 10 años que a trimestre, y que esa curva ahora se está invirtiendo y eso anticiparía una recesión. ¿Eso qué hay de cierto, de real en eso?
La primera pregunta era...
Si la productividad en España es el gran problema.
La productividad en España es el gran problema, pero la productividad en España no es un problema solamente en agregado. Es decir, si tú analizas la productividad del sector privado, el crecimiento de la productividad del sector privado, pues no ha sido mala. Pero es verdad que tenemos un problema de productividad. Y la productividad no significa trabajar más, para los que nos escuchen. La productividad significa hacer más cosas con menos, ¿de acuerdo? Tenemos un problema de productividad en los sectores que muchas veces mal llamamos estratégicos. ¿Por qué? Porque se subvenciona la baja productividad penalizando fiscalmente a los sectores de alta productividad. Recesión. Yo creo que los economistas, decía un famoso economista precisamente, que los economistas somos famosos por predecir 5 de cada 2 recesiones, ¿verdad? Entonces, no se trata de si va a haber o no una recesión. Ahora mismo las señales son muy bajas, incluido lo que está ocurriendo con el esta. La curva de tipos de interés, o sea, lo que dices en tu pregunta, para los que nos escuchan, es si los tipos de interés que se pagan por los bonos a 30 años son menores que los tipos de interés que se pagan por los bonos a 10 años, eso anticipa un proceso deflacionista y de crisis o de recesión. No necesariamente, cuando lo que tenemos es al primo de Zumosol, para los que nos escuchan, los bancos centrales inyectando liquidez como locos en todas las partes de la curva, y por lo tanto, cuando tú intentas gestionar la curva y manejar las expectativas vía enormes inyecciones de liquidez, normalmente te equivocas, ¿eh? Porque Dios existe, pero no está en ningún banco central.
Daniel.
Sí, muchas gracias por explicar esto, que bienes y servicios en conjunto a la sociedad mejora todo el mundo, o en casi todo el mundo, ¿no? Pero quiero entrar ahora en España en algún aspecto concreto. Un ámbito, un sector, que estos días los tenemos en la calle, la agricultura. Sí. La agricultura en España está hundida. Aunque digan, la prueba es que la mayor parte de la gente no puede vivir en el campo, etcétera, ¿no? ¿Tiene salida? Un aspecto. Y una segunda pregunta, en el sentido de que la política del gobierno español, con incremento del salario mínimo, pensiones, subida, etcétera, ¿es política que puede ser sostenible o que nos acaba de hundir?
La agricultura. Tú y yo, que somos jóvenes...
Sí, sobre todo yo.
¿Cuándo no hemos...
Un joven veterano, Daniel.
¿Cuándo no hemos escuchado que la agricultura está en una situación imposible? Toda la vida. ¿De acuerdo? Yo recuerdo... Bueno, eso hablábamos antes de la comida, de la falacia del presentismo, de pensar que lo que está ocurriendo ahora es mucho peor que que en otra época. Pero fuera de eso... La agricultura tiene grandes problemas y grandes soluciones. La agricultura, por supuesto, ha demostrado, además, en países de nuestro entorno, en Holanda y también aquí en España, en Almería, en Murcia, en tantos otros sitios, que puede ser eficiente, rentable y, además, competitiva. Pero la agricultura tiene un enorme problema de desagregación de la cadena. Es decir, son empresas extremadamente pequeñas, nanoempresas, de cuando hablamos de una persona, dos personas, adicionalmente una cadena muy desagregada, producción, tratamiento, transporte, distribución, minorista, etcétera. Es una cadena muy desagregada y absolutamente frita a impuestos. Para que te hagas una idea, para los que nos están escuchando, en un kilo de tomates de 1,89 euros, aproximadamente el 40% son impuestos. Hay impuestos a los fitosanitarios, impuestos al diésel, impuestos a la electricidad, impuestos al salario mínimo vía la subida de las bases mínimas, impuestos en toda la cadena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es una cadena súper competitiva, los márgenes son muy bajos en toda la cadena, los distribuidores, los transportistas, los agricultores trabajan con márgenes muy bajos, y lo que hay que hacer es agregar cadena, que los agricultores vía cooperativas se unan y tengan más acceso también a transporte y a distribución. Es decir, lo que tenemos que hacer es un poco lo que han hecho, por ejemplo, en Holanda, ¿vale? En Holanda son un 40% más eficientes en productividad y ganan más dinero con márgenes más bajos. Esto la gente a veces no lo entiende, ¿vale? ¿Por qué? Porque son empresas más grandes, ¿de acuerdo? Y su margen por kilo es más bajo, pero, sin embargo, su productividad y su eficiencia es mayor. Entonces, tenemos que fortalecer esos factores. Eso no lo fortalece, y voy a la otra parte de tu pregunta, no lo fortalece un gobierno que instaura como principio rector que todos los costes que el gobierno sube se tienen que trasladar a la cadena, pero que no le pueden llegar al consumidor. Fíjate que en la ley esta que han hecho de la cadena han dicho que todos los costes tienen que estar incluidos dentro del proceso de precios en toda la cadena, excepto en la que le llega al consumidor. Es como una broma, ¿sabes? Además, una ignorancia y una arrogancia absoluta que ignora el factor más importante en un sector de alta intensividad y de alta... como se dice, y muy perecedero, como es el agrícola, que es el capital circulante y el coste de capital. No, está completamente ignorando. Para el gobierno no existe el coste de capital de que dejes durante meses unos productos sin vender hasta que alguien los compre a un precio superior. ¿Sabes? ¿Entiendes? Entonces, mira, es una cosa que además desafortunadamente es electoralmente
pero tiene recorrido o no, no tiene
recorrido. Ninguno,
ningún recorrido,
ninguno. Pero mira, se lo decía el otro día a uno de los ministros, le decía: mira, todas estas medidas, ¿sabes lo bueno que tiene algo que ha fallado en el 100% de los casos? Cuando algo falla en el 100% de los casos, sabes que no va a funcionar, sabes que intervenir los precios lo que va a generar es mayores problemas. No hay ningún país en el que se hayan intervenido los precios como quieren hacer ellos, que no haya A, subido enormemente los precios para los consumidores, B, reducido la oferta. No hay ninguna otra solución.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Maria Claveguera, Belén Marrón, Daniel Arassa, Manel Manchón, avui convidat l'economista Daniel Lacalle. Estem parlant d'economia, d'empresa, de moltíssimes coses, de política també. Jo, antes de dar paso a más preguntas, le quiero preguntar por la famosa tasa Google que el gobierno español pues ya ha decidido aprobar, pero no poner en funcionamiento, en marcha, hasta finales de año. ¿A la espera de qué?
Es que eso es alucinante.
¿De qué y qué consecuencias puede traer para nuestra economía, para nuestro país, para España?
¿Por qué se pone la tasa mal llamada Google? Porque sí, es la tasa Carlos, Daniel, Belén, Daniel, que pagamos todos, no la paga Google, ¿de acuerdo? ¿Por qué se decide poner la tasa Google y no cobrarla hasta diciembre? Fíjate qué nivel de intervencionismo de arrogancia tiene que tener el gobierno, que dice: bueno, como hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, si pierde Trump y las gana el Partido Demócrata no va a hacer nada en contra y no nos va a poner aranceles y no nos va a atacar. Es de un desconocimiento de Estados Unidos, de todo, tan grande. Porque primero es un desconocimiento del Partido Demócrata en sí mismo. El Partido Demócrata es el partido más proteccionista de todos. Es el primero que te va a poner aranceles, no por la tasa Google solo, sino por las subvenciones al automóvil y las subvenciones a la agricultura. Segundo, es un desconocimiento absoluto de cómo funciona Estados Unidos desde una visión dirigista, que es pensar que Estados Unidos no va a reaccionar como país porque lo decide un gobierno o el otro. Claro, ¿os acordáis de Obama, cómo puso aranceles a los paneles solares de China, como George Bush puso aranceles al aluminio cuando se llevaban a cabo políticas proteccionistas por parte de otros países? Pero claro, tú no puedes esperar la idea de que tú vas a poner un impuesto diseñado maquiavélicamente para que afecte a las empresas norteamericanas por ser norteamericanas y las tecnológicas por ser tecnológicas, y pensar que eso no tiene consecuencias. Y sobre todo pensar que eso no tiene consecuencias de el uno que vas a recaudar de los ciudadanos, de los usuarios de servicios digitales, son los 1,000 que vas a perder cuando se le ocurra, que se le ocurrirá. Imagínate que gana Bernie Sanders, el más intervencionista de todos los candidatos del Partido Demócrata. Imagínate que gana Bernie Sanders, que te crees que no te va a poner lo mismo a las empresas energéticas que invierten en Estados Unidos, a las empresas concesionarias que invierten en Estados Unidos.
Es un boomerang.
Es un boomerang, pero que se vuelve, o sea, tú lanzas el boomerang y te vuelve un camión. Porque claro, tú le estás lanzando un boomerang a la mayor economía del mundo, desde la arrogancia de pensar que no tiene ninguna consecuencia, y sobre todo pensando que pensando que los demás son tontos.
Entonces una pregunta, si es que se considera que es un problema, pues si se puede considerar que no es un problema, pues no se actúa. ¿Las tecnológicas pagan los impuestos que tienen que pagar o no?
A ver, las empresas del mundo pagan los impuestos donde generan el valor añadido. Una empresa española que exporta naranjas paga impuestos. Una empresa española multinacional que exporta a Estados Unidos paga impuestos donde genera el valor añadido, y paga los impuestos indirectos de los productos que vende en donde vende, todas del mundo, ¿de acuerdo? Las norteamericanas también. Que tú decidas que quieres cambiar eso, lo tendrás que decidir acordado a nivel global en la OCDE, no lo sé. Lo que yo sé es que ahora mismo la política de represión fiscal que está intentando implementar España, o que intentó implementar y que ha tenido que eliminar Francia, etcétera, no te genera ningún beneficio. Y te voy a decir por qué. Porque mira lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos el propio Obama se equivocó y entonces les puso a las empresas unos impuestos completamente ridículos a la repatriación de capitales. Simplemente con reducir los impuestos a la repatriación de capitales, en la administración Trump se han repatriado casi un billón europeo, el equivalente al Producto Interior Bruto de España, de capitales. Entonces, nosotros nos estamos planteando el problema desde un punto de vista equivocado, que es el de la represión fiscal. En vez de pensar por qué la Unión Europea no tiene gigantes tecnológicos. Ese es el debate en el que teníamos que estar en la Unión Europea hoy. No en el debate de que se fastidie el que sí los tiene. Porque, por otro lado, España se beneficia mucho más, mira las cifras en creación de empleo, en inversión y en todo eso, se beneficia mucho más de que esas empresas estén instaladas en España que de que se vayan a otro sitio, que es lo que han hecho. Entonces, yo no le veo el debate, no veo el debate. A mí me parece que le estamos utilizando un subterfugio, que es el del chivo expiatorio, que nos gusta mucho, lo hemos utilizado toda la vida. En una época era contra la Exxon, ahora ya nadie se acuerda de Exxon, en otra época era contra Sony, ¿os acordáis? Los de Sony se van a comer a todo el mundo, los japoneses, en la utilización del enemigo exterior para disfrazar una realidad mucho más importante, que es que la Unión Europea no está ni siquiera presentándose a la batalla tecnológica mundial.
Belén, bueno, vamos avanzando.
Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de sanidad, de economía, y qué hay de educación. Creo que esa es la base que a todos nos preocupa en los estados y en nuestra sociedad. ¿Crees que vamos a ver cambios pedagógicos importantes? ¿Vamos a seguir con ese intervencionismo público en torno a la educación? me gustaría saber tu opinión, entendiendo que la educación es la base de cualquier cambio que queramos hacer en un país.
Sí, totalmente de acuerdo. El capital humano, al final, es el mayor tesoro de una economía. Una economía es productiva y entra en desarrollo cuando el capital humano se fortalece. Pero el capital humano no se fortalece regalando títulos o haciendo que le llamemos educación a simplemente ir pasando cursos, ¿no? El capital humano se fortalece cuando lo que tú tienes es una educación que está orientada hacia el desarrollo, hacia el emprendimiento, hacia la creación de valor, en la que la competencia es una competencia de que genera un interés mimético por mejorar, ¿de acuerdo? Porque si no, se crea el efecto contrario. Si yo mañana le regalo títulos universitarios a todo el mundo, le hago pensar a esa gente que tiene que tiene algo, que tiene un valor que no tiene, ¿de acuerdo? Y tenemos que pensar en la educación mirando no hacia adentro y hacia el pasado, sino hacia afuera y hacia el futuro. Tenemos un problema, en mi opinión. Yo he vivido la educación española y encantado, y hice la carrera en la Universidad Autónoma y luego me he formado siempre en el extranjero. Tenemos un problema en una educación que está extremadamente orientada a convertir a los ciudadanos en discos duros baratos, es decir, a memorizar cosas, a aprender a utilizar herramientas que no tienen ningún valor, que están comoditizadas, ¿no? Entonces, si tú, una persona, y fíjate, estaba recientemente dando una charla con unos amigos en la London School of Economics y me decían: tenemos un problema con los alumnos españoles. Son muy buenos a la hora de aprender cosas, pero son muy malos a la hora de...
La soft skill, ¿no?
De investigar, liderar, buscar, tal. Bueno, pues vamos a trabajar sobre ello. Yo no lo veo como cosas negativas. Yo creo que yo he descubierto en mi carrera en el extranjero que los trabajadores españoles somos maravillosamente valorados cuando salimos fuera. Yo, en todos los sitios de los que me he ido, que siempre me he ido en muy buena relación con las empresas de las que he salido, siempre me han dicho: oye, ¿tienes amigos y tal como tú, españoles, qué tal? O sea, tenemos muchas cosas maravillosas, ¿no? Tenemos que evitar caer en esta endogamia educativa que justifica lo que hay sin darnos cuenta de que los resultados no son buenos. Los resultados en PISA no son buenos. Los resultados a nivel de cuando comparas a los universitarios españoles en cuanto a muchas cosas no son buenos con respecto a muchos países. Y tampoco, y sobre todo, Dios mío de mi vida, los idiomas. Dios mío de mi vida, los idiomas. Mire, todos los que nos están escuchando, por favor, no vuelvan a ver en su vida una película doblada. No es una casualidad que tengamos a una hora de viaje de aquí, en Portugal, miles de personas, sí. Que hablan inglés maravillosamente, y ustedes y yo, bueno, yo, pero tengo la suerte de ser bilingüe, pero y tantos de nosotros nos encontramos con ese horror de problemas con el idioma, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, los actores de doblaje, ¿cómo se pondrán?
Lo siento, no, pero oye, eso es una cosa.
Hay otra forma.
Son muy corporativistas. No,
bueno, es maravilloso. Los actores de doblaje.
Que son grandes dobladores.
Primero, los actores de doblaje son todos, yo conozco a muchos, maravillosos actores,
claro.
En general, no son actores de doblaje, son actores. Segundo, exacto. Los actores de doblaje son los primeros que sabe por qué son excelentes actores de doblaje, porque tienen unas capacidades buenísimas en idiomas extranjeros. Y cuando están viendo una película, están doblando una película coreana, están entendiendo, ¿sabes?
Están dentro.
Vamos a defender todo, ¿no?
Vale, hablando de actores, permítame que le haga una pregunta política. Dejemos el terreno económico. Usted no ha entrado en política por decisión personal. Usted se presentó unas elecciones, lo escogieron y al final renunció al cargo y al Congreso de los Diputados. Por una meditada consideración que supongo que es válida todavía en estos momentos. No le voy a pedir un análisis sobre la situación política actual, pero sí sobre dos hechos que esta semana han sido importantes. Uno relacionado con el Partido Popular, con el que usted se presentó, y otro con el Partido Socialista, con el Gobierno. Uno es, ¿tiene el Partido Popular, es acertado que se presente a las elecciones de la mano de Ciudadanos, por un lado, y por el otro, ¿qué le parece a la mesa del diálogo?
A mí, bueno, así, para que, bueno, qué bien, ¿no? Para acabar. Yo fácil.
Nos quedan, fácil. Acabar, nos quedan tres minutitos. ¿Eh?
Es muy fácil.
Y no hemos hablado de su libro.
Es muy, exacto. Una buenísima idea que el Partido Popular se una con Ciudadanos, como no puede ser de otra manera, el proyecto de unir a partidos que tienen unos objetivos comunes, es muy positivo. ¿Qué me parece la mesa del diálogo?
Aunque haya dimisiones importantes.
Bueno, como en todos, hay personas que dimiten y hay personas que se unen. Los partidos no son, gracias a Dios, estructuras monolíticas y dictatoriales. Si estás en desacuerdo, te vas, y si no estás en desacuerdo, y te unes, no pasa nada.
Bueno, veremos qué pasa en Galicia también.
Bueno, eso no pasa absolutamente. Los partidos, qué maravilla. Y que haya debate. Y que haya debate. No me gustan los partidos. Eso es la historia esta de que los partidos. Yo vengo de Inglaterra. En Inglaterra los partidos están constantemente debatiendo entre ellos. Muy bien, no pasa nada. Maravilloso. La mesa del diálogo. A mí me parece maravilloso dialogar. ¿Dialogar para qué? Y sobre todo, ¿dialogar con quién? ¿Vale? No, porque yo aquí tenemos una mesa, de diálogo, ¿de acuerdo? Tenemos una mesa de diálogo entre personas que tenemos un objetivo común, que es de llegar a soluciones dentro de qué, de el bien para todos. Yo, a mí no me parece que sea correcto llevar a cabo una mesa de diálogo con interlocutores cuyo, primero, que no están en una situación legal permitida. ¿Vale? La primera. La segunda, que no son representantes. Y la tercera...
¿A quién se refiere?
Hombre, que yo sepa, hay una persona, dos personas inhabilitadas en esta mesa de diálogo. ¿No?
Y un imputado. ¿Eh? Y uno que estuvo imputado.
Exacto, un imputado, vamos, para empezar. Eso para empezar. Sí, ya podemos ir. Entonces, a mí me parece maravilloso, maravilloso el diálogo. Yo creo que hay que buscar soluciones para que el encaje de Cataluña, el encaje del País Vasco, el encaje de todas las regiones. Yo soy un gran defensor de buscar opciones. A mí lo que no me valen son las opciones que son excluyentes y de suma cero. Nunca me han valido, no me han valido nunca. Y como lo que están haciendo es una opción excluyente y de suma cero, cuyo objetivo es que los ciudadanos de Extremadura, de Andalucía, de Madrid y de Valencia salgan perjudicados para una supuesta solución, que encima no es la solución, porque las personas con las que estás dialogando lo que quieren es ruptura, entonces no lo entiendo.
Pues no vamos bien. Acabamos ya. Señor Lacayo, usted ha estado muchos años en Inglaterra, en Gran Bretaña. ¿Aguantará Gran Bretaña sin Europa, Europa sin Gran Bretaña? Muy nos rápidamente, vamos a,
nos
10
vamos
segundos.
Nos vamos a llevar maravillosamente bien. Todos los que han apostado por un problema imposible de solucionar en el tema de Inglaterra, del Reino Unido y de la Unión Europea, se han equivocado. Ha habido un acuerdo de salida, me da mucha pena que el Reino Unido salga, pero nos llevaremos bien y habrá un acuerdo mutualmente beneficioso.
Muy bien, con este deseo pues le damos las gracias por estar este sábado con nosotros. Queda una cita pendiente para eso hablar es. Del libro,
hombre,
Libertad o Igualdad.
Baratísimo.
Editorial Deusto a partir de abril, ¿verdad?
A partir de abril.
Está invitado
ya
aquí,
en preventa
cuando venga
en
Barcelona a presentarlo.
Muchas gracias.
Gracias también a Joan María Claveguera, Belén Marrón, Daniel Arasa, Manuel Manchón, Torrent, dissabte que ve, Converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.